Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Capital Europea 2024, Historia de un saqueo, Castillos de arena, Premio Nobel de Literatura. La Unión Europea ha dado a conocer que la Capital Europea de la Cultura 2024 es Badischl-Salzkammergut, por primera vez una región y no solamente una ciudad. Badischl es una pequeña ciudad austriaca con 14.000 habitantes donde el emperador Francisco José I solía vacacionar los meses de verano. La región de Salzkammergut es más difícil de definir, pues se encuentra repartida entre tres estados federados, por lo que los organizadores trazaron con una regla los límites de las comunidades participantes, de los que surgió un pentágono que servirá como logotipo para el evento. Entre ellas se encuentran algunas muy conocidas en el mundo turístico y hasta padecen bajo la invasión de las masas de visitantes, como Hallstatt, uno de los asentamientos europeos más antiguos que se encuentra en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cuenta con una réplica exacta en China y sirviera de modelo para la película Frozen, una aventura congelada. La ciudad de Linz, que fuera capital europea de la cultura y se encuentra a 60 kilómetros de distancia de la región, ha sido declarada como centro logístico de apoyo. Una región con una increíble diversidad y, en consecuencia, con un gran potencial. El comité organizador con sede en Badischl ha preparado un programa de 300 actividades culturales entre conciertos, obras de teatro, literatura, simposios y fiestas en general. Cuatro líneas programáticas que se han definido como poder y tradición, arte fluyente, sharing Salzkammergut, el arte de viajar, y global local, building the new. Se presentará un coro de 1.000 cantantes y en Badischl la opereta Una mujer que sabe lo que quiere, de Oscar Strauss. Y por supuesto, se aprovecharán las festividades programadas para la celebración del bicentenario del compositor Anton Bruckner, quien naciera cerca de Linz. También se desea reactivar infraestructura abandonada. Por ejemplo, el artista Hans Schabus ha planeado una intervención con estudiantes. En una estación de Gmünden se construirá un techo en forma de barcaza con azulejos de cerámica, un producto típico del lugar. La región presentó su candidatura con el objetivo de demostrar cómo una zona rural puede ser interesante como sitio habitacional sin degradarse o convertirse en un terreno urbano. En Egipto, un montículo que en la antigüedad sirvió de cantera fue ignorado por mucho tiempo por los arqueólogos, hasta que hace unos 20 años, trabajos de construcción develaron una necrópolis. El saqueo comenzó inmediatamente. Como este descubrimiento fue durante la llamada Primavera Árabe, la Administración de Antigüedades Egipcia no tuvo acceso. Hasta 2014, 12 cámaras mortuorias fueron saqueadas sistemáticamente, hasta que las autoridades pudieron asegurar el terreno poco a poco. Un año después, Egipto y Alemania acordaron un proyecto por 12 años para asegurar e investigar las tumbas, con el asesoramiento del Museo Egipcio de Berlín y el financiamiento de la Comunidad de Investigación Alemana. Una exposición en el nuevo Museo de Berlín muestra los resultados de esta cooperación y el daño que los saqueadores ocasionaron, pero también cuánto objeto invaluable aún se encuentra ahí, pues el verdadero valor histórico no pudo ser destruido. La mayoría de las tumbas proviene de los imperios antiguo y mediano, 8 de las cuales han podido ser fechadas en la 18ª dinastía, a la que pertenecieron la faraona Hatshepsut, el monoteísta Eknatón y su famoso hijo Tutankamón. Una de las tumbas perteneció al alcalde de Elefantina, de nombre User, quien sirvió bajo el reinado de Amenofis III y que es una verdadera sensación arqueológica. Las pinturas de la primera cámara que muestran a User y su esposa Tuyu en un banquete se consideran entre las mejor conservadas en el Alto Nilo. Un rojo intenso cubre gran parte de los frescos. Fue aplicado posteriormente para sellar y proteger las pinturas, por lo que éstas han conservado su frescura y permiten identificar, por el color de la piel de los comensales, su origen nubio o egipcio. Otra tumba pertenece al virrey Usersatet, administrador de Nubia, bajo Amenofis II, quien después de su muerte fuera condenado al olvido, por lo que su nombre fue borrado de todos los lugares públicos, pero en la tumba se conserva inalterado. Como todos los objetos descubiertos deben permanecer en Egipto, en la exposición se encuentran textos e imágenes que han sido calcadas en textiles, recipientes de barro y usheptis, dibujos y fotos de máscaras mortuorias y fotos de los trabajos de investigación. Excepción son 3 vitrinas con notas originales de los arqueólogos, un modelo de la zona e instrumentos utilizados por los saqueadores modernos. La exposición Arena en el Museo Casa Sinclea en Bad Homburg presenta precisamente la arena con las obras de 16 artistas internacionales y las diferentes formas y significados en que se nos presenta, lo que el subtítulo de la exposición señala: Recurso, Vida, Anhelo. Con la arena se asocian muchas cosas: espacio para juegos infantiles con arena, playas marinas o paisajes arenosos del desierto. El visitante se entera de su importancia estética, económica y social, pero también de su desperdicio. El que la arena no sea un recurso inagotable nos muestra la serie Shifting Sands de la artista Simchin Yu, quien desde 2017 ha documentado su explotación en Singapur, Malasia y China. Sus fotografías muestran cómo paisajes enteros desaparecen, orillas de los ríos se desmoronan y con ellas las casas, mientras montañas de arena son transportadas a otros lados por barco. La arena es el recurso más importante después del agua. Es utilizada en la construcción para hacer concreto, pero también en las pantallas de los celulares. En la exposición están expuestos sacos de arena que pesan en total 18 kilogramos, lo que utilizamos al día. Una gran cantidad, pero no tanto como las utilizadas por los Emiratos Árabes Unidos para la construcción de un proyecto de 300 islas artificiales en la costa de Dubái, en forma de mapa mundi. El fotógrafo Jean-Arthur Bertrand captó los barcos que volcaron los 450 millones de toneladas que se necesitaron. La belleza de las tomas aéreas de las aguas turquesas casi hace olvidar de lo que ahí se trata. También Andreas Gursky tomó fotos de este proyecto, pero desde otra perspectiva. Diminutos barcos en el azul del Golfo Pérsico revelan el tamaño del paraíso artificial que después que se abandonara en 2008 se desmorona. Solo un par de islas están habitadas. El mar se lleva poco a poco la arena. Lo que la arena en realidad es, nos lo presenta Ole Bielefeld en su video Coral, Arena en Agua, macrotomas de arena mallorquina que se revelan como granos de las más diferentes proveniencias, restos de conchas y corales, cuarzo y micropartículas de plástico. Jochem Hendricks se propuso contarlos y, colocados en recipientes de vidrio, forman una escultura con el nombre de 6.128.374 granos de arena. El autor y dramaturgo noruego Jon Fosse ha sido galardonado por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura 2023 por sus tramas y prosa innovativa que dan voz a lo indecible. El premio está dotado con 11 millones de coronas suecas, un poco más de $1 millón. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, declaró que toda Noruega lo felicitaba y se sentía orgullosa, y añadió que el premio es un gran reconocimiento de una original obra que impresiona y conmueve a las personas alrededor del mundo. Los principales trabajos del escritor fueron redactados en lo que se denomina noruego nynorsk o noruego moderno, una de las dos formas oficiales del noruego escrito y que se utiliza aproximadamente en un 8% de las publicaciones. Fosse comentó al recibir la noticia que se sentía abrumado y algo atemorizado, pero aseguró que se había preparado mentalmente durante la última década que este día llegaría. Jon Fosse nació en 1959 en Haugesund, en la costa occidental de Noruega, y creció en Strandebeam. A los 7 años, sufrió un accidente en el que casi pierde la vida y que él considera la experiencia más importante de su infancia y una de las que lo convirtieran en artista. Fosse ha escrito alrededor de 40 obras teatrales que han sido traducidas a diferentes idiomas, así como novelas, ensayos, poesía y libros infantiles, y ha trabajado como traductor. Los miembros de la Academia Sueca, que otorgan el Premio Nobel de Literatura, aseguran que la obra de Fosse puede ser comparado con otros grandes escritores modernos anteriores, como su compatriota noruego Tayeri Vesas, tanto como con Samuel Beckett, Thomas Bernhardt, Georg Trakl y Franz Kafka. El presidente del comité, Anders Olsson, aseguró que es un fantástico escritor en muchos sentidos, que conmueve profundamente y que después de leer una de sus obras se tiene que continuar con las demás. Lo especial es la intimidad de su estilo, que llega a sentimientos muy propios como las ansiedades, inseguridades y preguntas sobre la vida y la muerte, cosas que todo ser humano ahora confronta desde el mismo principio. Su alcance es muy amplio y conlleva una especie de impacto universal en todo lo que escribe, ya sea drama, poesía o prosa, con el mismo tipo de interés por la humanidad básica. Sus novelas se reducen a lo que se ha llegado a llamar minimalismo Fosse.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.